Hemos escuchado en estos primeros minutos cómo es el modelo de Estado descentralizado, las características de la jefatura de Estado y el concepto de Estado de Derecho. Para cerrar los temas que se refieren al derecho político, interviene a continuación la profesora titular Carmen Fernández Miranda para hablarnos de las relaciones concretas que existen entre el Gobierno y el Parlamento propias del sistema parlamentario.
Vamos a hablar sobre las relaciones Gobierno-Parlamento. Al referirnos a la existencia de relaciones políticas entre el Gobierno y el Parlamento, queremos decir que la Constitución hace una interpretación flexible del principio de división de poderes, que establece una colaboración entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Es decir, que la Constitución diseña un sistema político parlamentario. Ahora bien, dentro del llamado sistema parlamentario existen, como han estudiado ya, distintos modelos. En todo sistema parlamentario, esto que quede muy claro, el Gobierno necesita siempre la confianza del Parlamento, pero puede precisar también la confianza del jefe del Estado. Según necesite una confianza o las dos, el sistema parlamentario será distinto. Así, en primer lugar, parlamentarismo monista. El Gobierno solo necesita la confianza del Parlamento, tanto para comenzar a gobernar como para mantenerse en el poder. Este es el modelo que hay actualmente en todas las monarquías parlamentarias: España, Gran Bretaña, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Noruega, Suecia, creo que son estas, en Europa, y también Japón. E igualmente en las repúblicas parlamentarias, cuyo jefe de Estado o presidente de la República es elegido por el Parlamento, normalmente con alguna otra instancia. Así, Italia, Alemania, Irlanda y Austria. Son sistemas parlamentarios en los que el jefe del Estado, tanto si es rey o presidente de la República, carece de poderes y todos sus actos son refrendados por el Gobierno. Este Gobierno, por tanto, solo necesita la confianza del Parlamento. Un segundo modelo es el sistema parlamentario dualista o de doble confianza. El Gobierno necesita la confianza del Parlamento, siempre, y, en este caso, la del jefe del Estado. Este es el modelo que existió en las monarquías europeas durante el siglo XIX y primera parte del XX hacia los años 30, en las que el rey tenía poderes efectivos y dirigía el gobierno. Y este sistema ha vuelto a renacer en las formas políticas de Francia y Portugal, en los que el presidente de la República es elegido directamente por el pueblo, en pie de igualdad con el Parlamento y con igual legitimidad. Este presidente de la República tiene algunos poderes propios no necesitados de refrendo. En consecuencia, el Gobierno estará sometido a una doble confianza, del presidente de la República que lo nombra y del Parlamento que puede obligarle a dimitir. Vistos estos dos modelos de parlamentarismo, vamos a examinar a partir de ahora las relaciones concretas que existen entre el Gobierno y el Parlamento propias del sistema parlamentario. En primer lugar, el Parlamento da su confianza al Gobierno para que inicie su vida política y ejecute su programa. Es lo que se llama la investidura. Dentro de esta investidura se pueden contemplar también dos modelos. Un Gobierno ya constituido, ya existente jurídicamente, se presenta ante el Parlamento para lograr su confianza. Es decir, la confianza la solicita un Gobierno ya nombrado. Por ejemplo, en Francia sucede esto. El segundo modelo, sin embargo, el nuestro, resalta la figura del primer ministro o presidente del Gobierno, pues es este quien se presenta ante la Cámara para solicitar la confianza. Concedida esta confianza, en su caso, es nombrado por el jefe del Estado y, a su propuesta, al resto del Gobierno. O sea, la confianza de la Cámara la recibe el primer ministro, que aún no ha propuesto al resto del Gobierno. Como les digo, este es el caso de España. En segundo lugar, dentro de esta colaboración señalada entre Gobierno y Parlamento propia del sistema parlamentario, el Gobierno participa en el proceso legislativo. Comparte la iniciativa legislativa con las cámaras enviando proyectos de ley que aquellas debaten y aprueban como leyes del Parlamento. Actualmente, se dice, lo están estudiando, es mucho más importante la iniciativa del Gobierno a través de los proyectos de ley que la del Parlamento mediante las proposiciones de ley. Si a través de este mecanismo el Gobierno aporta al procedimiento legislativo la preparación técnica necesaria, el Parlamento aportará el debate entre mayoría y minoría y la publicidad en la que se desarrollan las sesiones de las cámaras. Sin embargo, no hay que olvidar tampoco, dentro de este protagonismo creciente del gobierno, aquellas normas dictadas por el gobierno que se sitúan formalmente al mismo nivel que las emanadas del órgano legislativo. Me refiero a la legislación delegada y a los decretos leyes. La legislación delegada es una delegación expresa del Parlamento al Gobierno para una materia determinada y con un plazo concreto para su ejercicio. Los decretos leyes son dictados por el Gobierno en situaciones de urgente necesidad y han de ser convalidados por el Parlamento en un plazo determinado. En tercer lugar, hay que señalar los mecanismos de que dispone el Parlamento para controlar al Gobierno y, en su caso, sancionarlo. Hay que partir de que desde el mismo momento en que el Gobierno inicia su andadura, desde el mismo momento de su nombramiento, este Gobierno mantendrá un diálogo constante con el Parlamento. Allí será sostenido por la mayoría, que le recordará permanentemente la ejecución de su programa, y criticado por las minorías, que pondrán de relieve sus errores y, a través de sus intervenciones, advertirán al electorado sobre la existencia de otra forma de solucionar políticamente los problemas. Los mecanismos concretos de que dispone el Parlamento para controlar políticamente al Gobierno son la pregunta, la interpelación y las comisiones de investigación. Otra cosa diferente es la sanción política. No es lo mismo control que sanción. La sanción política significa la pérdida del poder a que el Parlamento puede llevar al Gobierno haciéndole dimitir. Bien por la denegación de una cuestión de confianza solicitada por el Gobierno, bien por la aprobación de una moción de censura a instancia del propio Parlamento. Como contrapartida, en esta colaboración de poderes del sistema parlamentario, el Gobierno puede disolver la Cámara antes de que finalice su mandato, buscando en el cuerpo electoral la solución a los problemas planteados entre el Ejecutivo y el Legislativo, o más claramente, entre mayoría que apoya al Gobierno y minoría que quiere sustituirlo y que en ese momento concreto impiden gobernar. Dentro de esos mecanismos de los que he hablado para controlar al Gobierno, tiene una importancia especial la moción de censura. No cabe duda que es el mecanismo más contundente que posee el Parlamento para sancionar políticamente al Gobierno haciéndole dimitir. Sin embargo, en la actualidad se busca y se valora fundamentalmente la estabilidad de los gobiernos para que puedan ser eficaces gestores de la cosa pública. Y en consecuencia se somete la moción de censura a numerosas formalidades disuasorias para evitar el derrocamiento de un gobierno sin que haya otro para sustituirlo. Desde el inicio del sistema parlamentario y hasta la Segunda Guerra Mundial, los parlamentos tenían una facilidad enorme para derribar al gobierno. Sin embargo, eran incapaces de lograr el consenso necesario para investir otro. Es decir, era fácil ponerse de acuerdo para censurar al gobierno existente, y hecho esto, era casi imposible ponerse de acuerdo para investir otro. Ello generó continuas crisis ministeriales, gobiernos con muy poco apoyo que pronto eran obligados a dimitir. En resumen, crisis del sistema parlamentario por ineficacia a la hora de gobernar. Tras la Segunda Guerra Mundial, las constituciones europeas que retomaron el sistema parlamentario buscaron mecanismos muy variados tendentes a dificultar la aplicación de la moción de censura cuando no era absolutamente necesaria. Es decir, exigían una clara mayoría en contra del gobierno y una clara mayoría respaldando otro proyecto político y un posible gobierno que lo llevase a cabo. Sin embargo, ello ha hecho que sea tan difícil lograr el éxito de una moción de censura actualmente que, pese a ser el Parlamento quien ejerce el control continuado, paciente y público, muchas veces es el cuerpo electoral, los ciudadanos con sus votos, bien informados por los medios de comunicación, quienes sancionan políticamente al Gobierno en las próximas elecciones. Pese a esto, a la dificultad de derrocar un Gobierno con mayoría absoluta, por ejemplo, no cabe duda que se ha logrado dos objetivos fundamentales en cualquier Estado: la estabilidad y la eficacia en la gestión pública.